Continuamos con la información y le decíamos al inicio de este espacio, ya inició operaciones el tren Felipe Ángeles, un tren que también hay que destacarlo, es 100% público y que se trata de una obra estratégica en materia de conectividad, de movilidad, especialmente de todas estas personas que se trasladan de manera cotidiana en el Valle de México y que van y se dirigen a través del aeropuerto a otros puntos del país y también del extranjero. Recibimos vía telefónica a Andrés Layú, el director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Muy buenos días, Andrés, gracias por este tiempo para Entre Líneas.
Buenos días, Adriana, muchas gracias por la invitación.
Estábamos escuchando precisamente en este recorrido inaugural lo estratégico que significa esta obra y yo le quisiera preguntar si nos permite ampliar por qué es una obra tan crucial el tren Felipe Ángeles para la conectividad tanto en el Valle de México como también a nivel nacional, Andrés.
Creo que tiene dos componentes que son muy importantes. Uno es que extiende la cobertura de la red de transporte estructurado de la zona metropolitana del Valle de México, porque del camino, digamos, la terminal está en Buenavista, en la zona central de la Ciudad de México, que conecta con la línea B del metro, con la línea 3 y 4 y 1 de Metrobús y con Ecobici. Entonces, contribuye a la conectividad dentro de la zona metropolitana. La gente puede llegar, digamos, en esta nueva conexión a Lechería, Cuellamil, Prado Sur, que son básicamente los municipios de Tultepec, Tultitlán y Zumpango. También, y eso es lo que lo hace, digamos, un proyecto estratégico para todo el país, es que se conecta con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La estación terminal está adentro del aeropuerto. Realmente uno le toma unos cuantos pasos salir del tren y llegar a la zona de salida de aviones. El recorrido es de alrededor de 41 kilómetros. Esos 41 kilómetros se recorren en este momento en aproximadamente una hora y conforme vaya asentándose el servicio, el objetivo es llegar a los 45 minutos. ¿Qué quiere decir esto para los usuarios de un aeropuerto? Más allá del tiempo de recorrido, que es menor tiempo y menor costo que lo que se haría en otros modos de transporte, es la certidumbre sobre ese viaje. Tú sabes que te subes una hora, sabes que te bajas a otra hora. Y eso es por lo que puede ser atractivo para las personas que tienen que conectar, ya sea llegando al aeropuerto y quieran ir al centro de la Ciudad de México o viceversa.
Es esta certidumbre en materia del recorrido en cuanto al tiempo, pero también en cuanto a costo y a la seguridad, Andrés.
Sí, así es. En cuanto a costo, en este momento la tarifa es una tarifa promocional de un mes, donde cuesta 45 pesos de la Ciudad de México al AIFA y 11.50 en todas las estaciones intermedias, que en total son 10 estaciones intermedias, la mayoría de ellas en el Estado de México. También es un sistema de transporte muy seguro y muy cómodo. Son trenes eléctricos de alta calidad. Eso permite que el viaje pues no sea ruidoso, no haya mucho movimiento, así como el jaloneo que uno está acostumbrado en las vagonetas o en el micro. No huele a humo, no hay ruido. Entonces realmente es cómodo y también es seguro, tanto en términos de operación como en términos de seguridad pública.
¿Cuánto tiempo va a durar esta tarifa promocional y después cuánto va a ser el costo de los traslados del tren al AIFA?
La tarifa promocional dura un mes y ya el operador, que es el Fondo Nacional de Infraestructura, anunciará la tarifa definitiva, pero es una tarifa equivalente o, digamos, dentro de la misma estructura que tiene actualmente lo que llamamos el tren suburbano.
Ahora también, Andrés, importante hablar acerca de la capacidad que tiene para la que está proyectado este tren. De acuerdo con las cifras que se daban a conocer ayer, se va a movilizar a 57,000 pasajeras y pasajeros al día, pero se podría llegar o alcanzar hasta 80,000 personas usuarias. Si nos puede también hablar, Andrés, por favor, acerca de esta operatividad diaria que se tiene proyectada del tren Felipe Ángeles.
Sí. Una de las razones, digamos, es efectivamente su capacidad, puede llegar a 80,000 pasajeros, pero también es importante recordar que este mismo trayecto, que incluye parte de la Ciudad de México, parte del Estado de México. Después del aeropuerto Felipe Ángeles es el trayecto del tren que se está construyendo a Pachuca. Entonces, la demanda va a ir creciendo conforme van creciendo las conexiones. Sí tenemos la expectativa de tener una demanda importante simplemente por las 6 estaciones que ya le comentaba que son nuevas estaciones en el Estado de México, pero esa demanda va a crecer bastante más una vez que se haga la conexión a Tizayuca y a Pachuca.
O sea, prácticamente eso era una obra muy esperada y crucial para el proyecto de movilidad, tanto aquí en el Valle de México, pero también en cuanto al al plan general de proyectos ferroviarios en México, Andrés.
Así es parte del proyecto de la Presidenta de la República de trenes, porque pues es digamos uno de los tramos para poder llegar a Pachuca.
Sí.
Pero también Buenavista, y justamente el hecho de que ahora todos los trenes que operan de Buenavista sean trenes públicos, es importante porque también de Buenavista van a salir los trenes a Querétaro, a en su momento Guadalajara, a Monterrey, etcétera. Entonces, Buenavista recupera su papel en el sistema ferroviario nacional como la terminal más importante del servicio de pasajeros.
Era una obra que era muy esperada, Andrés, desde que la anunciaron, desde los primeros recorridos. ¿Nos puede comentar también acerca de todo lo que ocurrió para que finalmente ya se viera la escena de ayer del tren Felipe Ángeles ya en funcionamiento, Andrés?
Sí, la verdad es que las obras ferroviarias siempre son de muy alta complejidad. A veces parece que solo es la vía, pero hay muchísimos sistemas que interactúan. Y en este caso hubo también muchas dificultades en un inicio para ponerse de acuerdo con las comunidades donde cruza el tren. Eso se fue trabajando a partir del trabajo del área de vinculación de la SICT y de la Secretaría de Gobernación y de SEDATU, que nos fueron ayudando justo para ponernos de acuerdo con las comunidades y que pudiera pasar el tren. Eso en parte explica el tiempo de ejecución, pero pues al fin y al cabo se llegó a acuerdos que también permitieron una mejora en la zona, donde también se está haciendo reencarpetamiento de las calles, senderos seguros con murales y con iluminación nocturna, mejora de banquetas, etcétera.
Andrés, esa fue la parte más compleja, el diálogo, la negociación con las comunidades que iban o por donde iba a pasar esta vía.
Sí, fue uno de los componentes, digamos, no diría que el más complejo, pero sí es uno de los temas que se requiere en un proyecto de infraestructura de esta magnitud.
Ahora, en estos primeros días, ¿dónde van a estar teniendo la mayor atención? ¿Dónde están viendo para hacer estar muy al pendientes? ¿Cuáles son los puntos en donde está colocada la atención por parte de las autoridades en estos primeros días de operación del tren Felipe Ángeles?
No, pues en todo el servicio. Es sí. Muy importante dar un buen servicio a todas y todos los usuarios en todas las estaciones del recorrido y en todos los trenes.
Andrés, pregúntale, ¿la accesibilidad de las personas cómo está garantizada en este tren?
Todas las estaciones nuevas tienen elevadores para las personas que requieran elevadores también los accesos a los trenes siempre son accesos a nivel, porque está el andén y el tren, digamos, está a nivel, no tiene escalón, etcétera. Entonces puede entrar uno, por ejemplo, con una silla de ruedas o si tiene alguna dificultad para caminar. También están las guías podotáctiles para las personas que tienen alguna discapacidad visual, que puedan localizarse dentro de las estaciones y saber hacia dónde están los accesos y salidas.
Andrés, solamente para dimensionar también la importancia de este tren y su conectividad con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Con esta obra y con este tren prácticamente la Ciudad de México, el Valle de México se coloca en una situación similar a la de otros grandes e importantes aeropuertos en otras partes del mundo. Piense, por ejemplo, en el aeropuerto de Nueva York, en los aeropuertos, por ejemplo, que hay en Europa, en distintas localidades de Estados Unidos. ¿Está entonces México ya también en una posición similar con este tren?
Sí, es un tipo de transporte que es común en los aeropuertos precisamente por el tema de la certidumbre que da. Como tenemos muy restringido cómo es el ascenso a los aviones y tienen que ser en horarios muy rígidos, lo que permite los trenes es poder llegar a tiempo, digamos, con la tranquilidad de que no va a haber un accidente en la carretera, no va a haber algún bloqueo que no te deje de llegar.
Ahora, nada más, ¿se espera un incremento ya en estos días inmediatos, pues, como parte de la asistencia al Mundial acá en México?
Pues seguramente será una opción de transporte para muchas personas. Por supuesto, las personas que llegan al aeropuerto tendrán esa opción.
Bueno, pues ahí está la información. Le agradezco mucho a Andrés Layú por este tiempo para Entre Líneas y permitirnos ampliar la información en todo lo que implica el funcionamiento del tren Felipe Ángeles. Muchas gracias por su tiempo.
No, igualmente. Muchísimas gracias. Que tengan muy buen día.
Hasta luego también. Buen día al director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Andrés Layú Loaesa, hablando y detallando por qué es estratégica esta nueva conectividad ferroviaria, el tren Felipe Ángeles, que, como ya decía, reconocía, ya era una obra muy esperada y hubo también estos puntos complejos y estos desafíos que se tuvieron en la construcción de esta obra.